UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Puede ganarnos la partida, vaquero.
Yupi-kai-yi.
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 Aloha.
¿Qué pasa?
Queridos oyentes, estamos hoy
otro viernes
aquí reunidos, otro viernes, sin Rebeca.
Sin Rebeca.
Aquí cada día falla uno. Un día Rebeca, otro Pedro, algún día también fallaré yo. Yo ya fallé.
Yo sobreviví a una infección zombie.
Pues Rebeca está sobreviviendo a un examen.
A un examen
zombie. A un examen zombie. Pues dos pelis, ¿no? Tenemos... ¿Cuál has traído tú?
No lo dije la semana pasada, va en plan surprise también.
Ah, pues la dejamos.
Y también estoy de celebración, porque la película que traigo cumple años.
¿Verdad? ¿20 años?
20 años.
20 años, desde 1999.
Este mes los ha cumplido, por eso quiero hablar de ella.
Ah, ok, perfecto. ¿La vas a hablar o sea, quieres decir ahora el nombre o...?
Venga, va. Dogma.
Dogma, de Kevin Smith.
De Kevin Smith.
Pues
una
esa...
máquina.
Yo prefiero Clerks, pero luego hablamos. Y la mía es Le Mans 66.
Oh.
Esta ha venido de rebote,
sí,
¿vale? Porque en realidad la que quería hablar era la del irlandés, la nueva de Scorsese, que se ha estrenado en cines, menos en Alicante.
Ah, la del irlandés, esa la quería ver también.
Esa aún no se ha estrenado.
O sea, al contrario, no se ha estrenado en Alicante provincia, ¿te refieres?
En toda Alicante.
No.
A ver, es que es una película que trae Netflix... Entonces, se ha estrenado en poquitos cines bastante contados. En Barcelona, en Madrid y poco más. Pero se estrena oficialmente en Netflix el 27 de noviembre. Así que, pues, la semana que viene la comentaré.
Estúpido Netflix.
Y, bueno, también quería hablar sobre Madre, que es la película del corto que estuvo nominada al Oscar, de Rodrigo Sorogoyen, y que ha hecho del, como estuvo nominada al Oscar y todo eso, que era el único español en los Oscars, ha hecho un largo. Pero no me ha dado tiempo a verla. No hay que decir.
Bueno, hablar de una película sin tener ni idea no lo hemos hecho nunca aquí.
Así que, pues, la que me pillaba así mejor era Le Mans 66, que la ponían en los cines de aquí a muchas horas y la pude ver. Así que metemos tráiler de Le Mans.
Fíjate bien. Ahí está, la vuelta perfecta. ¿La ves?
Creo que sí.
Muchos no la ven.
¿Carroll Shelby? Puede. Lee Iacocca, Ford Motor. Imagina que Henry Ford II quisiera fabricar el mejor coche de carreras de la historia para ganar las 24 horas de Le Mans. ¿Qué necesitaría?
Bueno, no he presentado a Claudia. Claudia Rufata, los mandos técnicos.
Acabo de poner el tráiler, vamos.
Y bueno, tú, Pedro, y yo...
Sí, yo.
Mira,
soy yo.
Tú eres tú y yo soy yo. Vale, ya está. Todo el mundo presentado. Aquí es como la vida moderna, que presentan a la gente, que si no presentan, malo. Siempre está broncano diciendo, hay que presentar. Bueno, pues eso. Le Mans 66. O como se dice en inglés... ¿Cómo se llamó en inglés? Ford versus Ferrari.
Ah, que le hemos cambiado el nombre aquí otra vez.
Sí, Le Mans 66, le gustaba más.
Bueno, aquí es que puede ser. ¿Los italianos meterían fuerza para...?
No. No entiendo por qué la han cambiado. Ford versus Ferrari...
Estaba bien. Era descriptivo.
Sí.
Pero a lo mejor tiene un poco más de fuerza aquí en...
Por ser Le Mans.
En Europa.
Por ser Le Mans.
Lo que es la carrera de Le Mans. A lo mejor se recuerda. No lo sé, o sea, yo de coches la verdad es que no tengo ni idea. No me gustan. La Fórmula 1
no.
me aburre muchísimo.
Vaya.
A mí me dicen,
pues entonces,
par, de, a mí me dicen par de torsión y yo, pues nada, pues eran dos gente girando, dos personas girando algo. La cuestión es que lo que es la carrera sí que es famosa, vamos.
Sí, la de las 24 horas de Le Mans.
Y entiendo que a lo mejor aquí en Europa pueda suscitar más lo que es la carrera de Le Mans con todos los hechos históricos que ello conllevara para los fanáticos de los coches. Y que en Estados Unidos, obviamente, es Ford versus Ferrari ahí.
Yo creo que puede ser que le hayan puesto Le Mans 66, porque Ford versus Ferrari es como América versus Europa.
Claro, claro, o sea, USA. ¿Sabes? USA.
Sí, sí, es que la película es muy USA.
Hombre.
Es Ford aquí, nuestra caca de coches, pero a tope, y Ferrari una caca a otra, bueno, y en fin. Ford versus Ferrari, América versus Europa, Coca-Cola versus...
¿Qué teníamos aquí?
No sé.
Coca-Cola. La casera.
No. Coca-Cola versus vino. ¿Podría ser?
Ahí no hay competición.
Sí, ¿eh? No, gana
el vino. Gana el vino.
¡Viva el vino! Diría Rajoy. Director, James Mangold. Bien conocido como Logan o La cuerda floja.
No, lo de Logan es un peliculón.
La de Logan es un peliculón. Y La cuerda floja también está muy bien.
No lo he visto.
Es un biopic sobre Johnny Cash. Mm. Está bastante bien.
¿De Johnny Cash?
Sí.
¿Pero este hombre qué tiene con Johnny Cash?
Pues no sé, le gustará.
Porque también utilizó a Johnny Cash en Logan.
Ah, pues mira.
Es la banda sonora, sí, o sea, sí, sale sí, un sí. par de canciones.
Es verdad, es verdad. Pues,
está asesinado.
A lo mejor estaba, no sé, estaba promocionando su propia película.
Puede ser.
Bueno, típico director de estudio. Es un director que hace las cosas bien, poca personalidad, no da mucho que hablar. Es... la productora... Bueno, pues no sé qué productora ha producido esta película, bien. Pero es como decir, voy a coger uno que hace las cosas bien, no me da mucho follón, así, tal... Pues este.
Sí, alguien que hace las cosas bien, y entiendo que Ford habrá metido ahí un dinero.
Imagino, sí.
Obviamente.
Sí.
Pues al final, ¿qué es? Te pago esto, me haces esto. Y el otro, pues venga, necesito la pasta.
Sí, es como hacer un clásico de cómo hacer una película americanamente bien, correcta. Adecuada. De escuela.
De escuela, de libro, ¿eh?
Y ya está.
Nada nuevo, nada...
más. No es decir, aquí voy a meter... O sea, no es un Stanley Kubrick.
Muy impresionante, efectos especiales de lujo, bla, 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 ¿no?
Sí. Efectos especiales de lujo,
mucha pasta. Va a ir a ver al cine, un domingo por la tarde.
Sí, sí, sí. 2 horas y media de película. Dos horas y media. A mí se me ha hecho amena las 2 horas y media.
¿Sí?
Sí, yo, no sé, contenta con la película.
Claudia miraba en plan de mucho coche, ¿eh?
Mucho coche. No, no, en serio, en serio. Reparto, Matt Damon, que tú también vas a hablar de Matt Damon.
De Matt Damon.
Y como Carroll Shelby y Christian Bale como Ken Miles.
Es que Matt Damon y Christian Bale, es que al final... Es que tienes a un director de libro, con 2 actores del libro. Sí que te sale una película de libro.
Claro, claro, claro. La película está bastante bien, es correcta, es entretenidilla, una de domingo, está bastante bien. Yo tengo que decir que a lo mejor puede que la nominen al Oscar como... mejor película, y a Christian Bale como a mejor actor. Solamente nominados no creo que se lleven nada, pero es posible que los nominen, porque Christian Bale está muy bien. Es que los personajes son Matt Damon, que es Carroll Shelby, que es como un expiloto que ha montado una escudería. O sea, es un expiloto que por problemas de salud no puede continuar pilotando y monta una escudería de coches de carreras. Y Ken Miles es un mecánico piloto excéntrico que le gusta hacer sus coches y conducirlos él, y es un genio. Ken Miles es un genio, pero es muy excéntrico. Es como hablan en la película, que es muy puro, que no tiene filtro ninguno. ¿Vale? O sea, si te tiene que tirar una llave inglesa a la cabeza, te la tira.
A topísimo.
Sí. Y entonces, Ford, en 1976, hacía muchísimos coches. Una gran cadena de producción, porque Henry Ford fue el creador de la cadena de producción, obviamente, vendía un montón de coches, pero sus coches eran una patata.
De hecho, hay mucho chiste en el propio Estados Unidos de, no sé, se me viene a la cabeza los Simpsons, Padre Familia, todo como muy sarcástico, que se meten con la manufactura estadounidense. La ponen incluso peor que el Made in China.
Sí, 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 sí. Es que... Y la diferencia es que Ferrari en ese momento estaba casi en la quiebra, pero sus coches... Era, a lo mejor, Henry Ford, o sea, los de Ford hacía 100.000 coches, mientras Ferrari hacía 5, pero los coches de Ferrari tenían muchísima más categoría.
Hombre.
Que los de Ford.
Ford. Entonces, hacía 1 millón de coches de un pavo.
Claro, claro, claro. Y Ferrari, era todo manufactura, todo italiano, todo esto lo he hecho yo, la rayita la he pintado a mano, así. Hombre. Que... Entonces, eso es lo que buscaba Henry Ford. Yo quería caché para sus coches. Entonces le dicen, ¿cómo consigues el caché? Ganar premios con tus coches. Entonces monta la escudería con el Carroll Shelby, muy americano, el hombre de llevar gorro de este americano y demás. Y dicen, vamos a petarlo y vamos a contra Ferrari. Y bueno, pues la película, en realidad la película es un biopic de ellos dos, porque es una historia que ha pasado en verdad.
Hombre.
En Le Mans, en 1966. Y no sé, está bastante interesante. Yo no la conocía la historia, me ha gustado muchísimo, empatiza muy bien. Al principio es muy predecible todo, pero luego al final, la guindillita, y es una historia real.
Tiene girito, ¿eh?
Sí, sí, tiene un girito que hace que empatices mucho con la película y yo, la verdad es que lo sentí mucho.
Estamos hablando de una película estadounidense de libro, todo sí. Muy normal. Tiene girito al final.
Sí.
Estados Unidos. ¿Hay armas envueltas?
No hay armas. si consideras el coche como un arma.
Bueno, cuidado, ¿eh?
Pues a sí, porque bastantes atropellos y estrellamientos hay.
¿Estrellamientos?
Estrellamientos, me lo acabo de inventar. Bueno, Henry Ford versus Enzo Ferrari. Henry Ford en un primer momento intenta comprar a Ferrari y Ferrari le dice, ma qué cosa dice.
Ma, pasta.
Ma, ¿qué? Y se mete con él. Le dice, eres un gordo, no sé cuánto. Y quizás hace coches feos. Entonces,
no te metas a dobladora,
el Henry Ford dice, que yo hago coches feos, me cago en la leche. Y se pone a tope en 90 días, pues...
Aunque no lo haga él, porque tiene a un mecánico exterior.
No, él dice, ¿cuánta pasta hace falta aquí para mandar a los italianos a Italia? Más allá de Italia, pues toda la pasta que haga falta. La cosa es que empatizas muchísimo con el piloto, con el protagonista, porque nadie lo quiere. Es como, nadie lo quiere. Porque
yo ya empatizo con él.
Es muy excéntrico, ¿vale? Es el mejor, pero es muy excéntrico. Entonces le dice, yo quiero... Es como que no le pegaba para una gran corporación. Es como, es muy bueno, pero no tiene filtro. Si tiene que hablar, no puede hablar porque va a soltar barbaridades por la boca y demás. Entonces no lo quieren.
Me recuerda a alguien cuando empezó en la radio, ¿eh?
Me recuerda a alguien. Bueno, tú has cambiado mucho, ¿eh?
Ya.
Pero hay que decirlo.
Tengo un filtro que, vamos, me va a explotar una vena.
Bueno, pues la cosa es que le hacen una gran jugada. La verdad, porque hacen un supercoche, la verdad, y lo construye, el mismo piloto lo construye él, y dice, como a mí no me gusta este, meto a otros pilotos. A ver, no sé si habéis visto la Fórmula 1, que tiene, o sea, Ferrari tiene dos coches con dos pilotos diferentes, sí. El mismo coche, dos pilotos.
Principal, secundario.
Todas las escuderías tenían muchos pilotos. Pues ellos pusieron para Le Mans a tres pilotos, ¿vale? Y él era uno de ellos tres. Y bueno, ¿qué pasa? Que no quiero desvelar nada, pero le hacen una jugarreta, ¿vale? Para que gane Ford y él no. Tan, 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 tan. Pero bueno, tenéis que ver cómo qué es lo que pasa.
Y para saber lo que pasa tenéis que ir a verla.
Ta, 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 ta. Bueno, le hacen jugarretas, ¿vale? Y al final, pero bueno, él sigue siendo el mejor.
Normal. Es Batman. Se construye el Batmóvil y corre.
Sí, es un poco así.
Buah, estaría guapísimo, tío.
En realidad es una historia de una amistad entre ellos dos.
¿Entre él y el coche?
No, entre Shelby, que es el que hace la escudería,
ya, hombre.
Y Miles, que es el piloto, que es lo que les pasa. Bueno, en realidad es una película con muy buen guión, un biopic que es una historia real, que a lo mejor la gente no lo conocía. Y yo no sabía que Le Mans eran 24 horas.
Hombre, claro.
Yo no lo sabía.
Eso es como los 24 horas de futbito que hay por aquí.
¿En serio? No me creo que haya aquí jugando 24 horas
que sí.
A futbito.
También te digo que cuando ves a esa gente de futbito, pues los ves ahí con las cervezas, con tal...
hacemos un tiempo muerto, nos hacemos una paella...
No
luego
es el mismo
jugando.
Nivel de seriedad, pero sí, están jugando técnicamente 24 horas.
Pues, técnicamente. Bueno, pues técnicamente son 24 horas, aunque él hace cambios de piloto,
claro,
y luego
claro.
Él está un ratico descansando y luego se vuelve a montar y tal. Bueno, eso, que no conocía la historia de verdad... Es también como Daytona. Él gana Daytona también antes. Una de las cosas para que lo elijan, porque él había construido todo y antes de empezar le dicen, tú fuera, metemos a otro. Pero él le dijeron, déjame jugar en Daytona y si gana en Daytona, juegas en Le Mans. Juega en Daytona y se queda el primero. Pero bueno, aún así, es que le hacen muchísimas jugarretas al pobre en toda la película y da mucha penita. La verdad es que
no lo quiere nadie.
Empatizas muchísimo con él. Bueno, no sé si habéis visto la película de Steve McQueen, que es Las 24 horas de Le Mans.
Cars.
Se llama así. Cars.
Rayo McQueen.
Rayo McQueen, que es Steve McQueen. Sí, es verdad. se basa un poquito en esta película, ¿vale? Tiene un poquito de su espíritu. De hecho, nombran a Steve McQueen bastante en las películas. O sea, en esta película. Y bueno, pues nada, es una gran americanada. Y nada, pues a disfrutar, muchas palomitas y pasamos a la siguiente película.
Un momento, a raíz de la tonta que he dicho antes, apunta. Una carrera a los autos locos, pero con coches míticos. Kit, Batmobile, el de Regreso al Futuro. Ahí lo dejo.
¿Eso es para hacer una película?
Claro.
Ah, vale. Pues, hombre, obviamente
y lo mezclamos, ganará. Y lo mezclamos con Death Race, ahí a muerte.
Gana Herbie. ¿Cómo? ¿Herbie? ¿Cómo se llamaba?
Ah, sí, el escarabajo ese. Disney. Vamos.
Siguiente.
Ah, siempre lo digo, pero eso es un tema. Pues nada, chavales. Dogma.
Dogma.
¿Qué Dogma? Cuenta? ¿Dogma? Es con G, en verdad, sería Dogma.
Dogma.
Pues, ¿Kevin Smith? ¿Una máquina?
Sí, ¿eh?
Clerks, Mallrats.
Mallrats. La otra, la de Buscando a...
¿Buscando a Nemo?
No, Encontrando a Sally. ¿Cómo
Encontrando
se llama?
A Sally.
¿Cómo se llamaba?
Ay, esa no me acuerdo. Pero sí que una de mis preferidas. El regreso de Jay Bob, El Silencioso.
También.
Esa, de verdad, que es un pedazo de piedra impresionante... Que como los adoro. Que, dos cosas. Cumple 20 años. Este noviembre los ha hecho, Dogma, peliculón.
Sí.
Y encima han anunciado Jay Bob el Silencioso, el reboot.
Sí.
El reinicio. Creo que la sacan este año, en diciembre, me parece.
Madre mía.
O sea, que yo estoy así.
Pero Kevin Smith hace tiempo que no hacía nada, ¿no?
Es que tuvo problemas del corazón, infarto, casi se muere.
¿Qué dices?
Claro, estaba gordo.
Pues estaba gordo no, y de mucha droga.
Pero
es
verdad,
¿no?
Verdad. O sea, gordo a nivel estadounidense, quiero decir. O sea,
grande, grande.
A topísimo con el McDonald's.
Sí, sí.
Y claro, a raíz del problema
Pero yo
del
creo
corazón,
que cuando hice estas películas no estaba...
No tanto. Eso. Pero es que estás del 99.
Ya.
Han pasado 20 años. Ha tenido tiempo de engordar.
La edad. El McDonald's ha hecho mucho daño.
Y nada, a raíz de eso, es que lo sigo en Twitter y tal. Y ha colgado unas fotos, a raíz del problema con el corazón, casi la palma, ya empezó a cuidarse y ya... Está chupado ahora, la verdad.
Sí, ha perdido peso.
Sí, un montón. Es lo que tiene casi morirse.
La verdad es que te agradezco que le hayas dicho esta película porque es de las de Kevin Smith que no había visto y me ha gustado, la verdad es que me ha...
Yo
ya sabía que era buena, pero es que la quería ver desde hace un montón de tiempo, sobre todo por Alan Rickman. Porque ya la comenté en la otra vez.
Lo iba a comentar ahora, sí. Claro. Es que está en maldito Severus Snape por ahí, ¿eh?
Sí. Sí. Sí, es que...
Pues eso es. La película es de Estados Unidos, Kevin Smith... A lo tonto dura 2 horas, que eso sí que no me acordaba yo.
Sí, 2 horas 10 creo que ponía.
2 horas 10 y a mí se me ha hecho corta porque me gusta mucho el tono de la película, el ritmo, todo, cómo pasan los hechos, es amena.
Sí.
Ligera hasta cierto punto porque tiene mucho mensaje, que ahora lo comentaremos.
Sí, lo de 1999 le eligió ese tema por lo del 666, al revés.
Y entre otras cosas, un montón de movidas que estaban oyendo ahí, sobre todo de mensajes de... ultracatólicos.
Ya, también. Ah, sobre todo quería comentarte, no sabía que la imagen de Jesus Christ...
Hombre, era el Cristo colega.
Era el Cristo colega.
O sea, yo tengo una hucha.
Es muy bueno. Es verdad, tú tienes una hucha.
Tengo una hucha con el Cristo colega.
Sí, sí, es muy buena.
Y lo de Cristo colega, por ejemplo, a mí es que me parece una cosa impresionante. Una pedazo de crítica brutal.
Está muy bien.
Pues eso es, el reparto... como hemos dicho antes, Matt Damon, que hace de uno de los ángeles, Ben Affleck, que hace otro de Los Ángeles. Linda Fuentino, que está la pobrecita luego buscado. Y no es que haya hecho mucho, la verdad. La cogieron porque se ve que tenía tirón de Men in Black. Que Men in Black la hicieron en el 97, la primera.
Sí.
Y claro, aquí pues tenía...
Creo que no ha hecho mucho más, pero...
No ha hecho mucho más porque lo
he
buscado...
Pero sí que es reconocida, ¿sabes? La ves y dices...
Sí, a mí me sonaba, de hecho. Sí. Y en esta película me gusta. Luego, que otras personas que no tienen presentación son Salma Hayek, Alan Rickman, el Severus Snape, y Jason Lee, aquí a lo mejor por nombre no tanto, pero si te digo me llamo Earl...
No, ya.
Es que ese tío es una máquina.
Sí.
Muy colegas, Ben Affleck, Matt Damon y Jason Lee de Kevin Smith. Son súper colegas.
No, ya lo sé, sí. Bueno, Yo creo que Ben Affleck ha salido en casi todas
ben
las
Affleck
películas.
Ben Affleck y Matt Damon han salido en prácticamente todas, por no decir todas.
Yo creo que más Ben Affleck, yo creo que más.
Seguro. Y luego tenemos a Chris Rock, comediante, vamos, mitiquísimo, que es productor de muchísimas cosas. O sea, no ha hecho tanto como... O sea, se ha metido actor como, como Dani Rovira, pero bien. Y, pero sobre todo es productor. Y nada, luego tenemos a Kevin Smith, Bob el Silencioso y a Jason Mewes. Yay.
Ellos dos, o sea, la parejita de que sale en todas las películas...
Son súper colegas.
De Kevin Smith.
Es que son ellos.
Ya, son la leche. Son a ellos. Mí me encantan.
Y me gusta mucho cómo empieza la película, con el mensaje este que sale al principio y tal, de la productora quitándose también un poco de hierro de encima con sentido del humor. Lo que me mató. Dios tiene sentido del humor. Solo hay que ver al ornitorrinco. Y acto seguido, ¿qué pasa? Piden disculpas a los ofendidos con el ornitorrinco. Y luego, por el propio tema de la película, quiero comentar una cosa antes de ya...
¿Quién puede haberse ofendido con lo del ornitorrinco?
Es que a eso voy. Un comentario antes de meterme ya de lleno. Los millennial y la generación Z nos miramos muchísimo el ombligo, ¿eh? Nos pensamos que nosotros somos aquí los reivindicativos, los que estamos más concienciados de nada. Pero si tú repasas las series, películas, temario, de lo que sea, de los 80-90, se habla de todo lo que actualmente se habla ahora.
Hombre, claro. A ver, hay un momento que dice, ¿quién te dice a ti que Dios no sea una mujer?
Sí, o sea, es un tema recurrente, eso lo quería comentar luego también. Es un tema recurrente en muchas cosas. Jesucristo negro, todo. Pero claro, nos pensamos aquí a que somos más guay que nada y lo único que yo creo que tenemos aquí la diferencia es Internet.
Ya, ahora mismo se conocen más las cosas. Pero también es verdad que yo creo que a lo mejor en Estados Unidos iban más avanzados que en España.
No, porque es que en España también se hablaba muchísimo de eso. Veníamos de una dictadura directamente.
No, la verdad es que últimamente estamos como muy adormecidos en ciertos temas.
Y en Europa, los negros de toda la vida. Hmm. O sea, los negros han tenido más problemas que ninguno.
Sí.
Son los que más derechos tienen de quejarse, diría yo. Y eso ha estado siempre ahí. Lo único que es como que ahora... cuidado que me ofendo con esto porque no haga bromas con aquello y tal. Y una película de 1999 ya empieza a pedir disculpas por la gente que se sienta ofendida. O sea, esto viene muy de lejos, muy de atrás.
Ya, yo creo que a lo mejor, bueno, en fin.
Sí, sí, hay muchísimas teorías, pero bueno. Dogma va de dos ángeles caídos. Que, bueno, los expulsan más que caídos. Dos ángeles que los expulsa a Dios porque quieren dejar su trabajo de exterminar gente. Y quieren volver al cielo.
Uh-huh.
Claro, se enteran de una falla en un dogma actual de la Iglesia Católica, de la institución de la Iglesia Católica, no la fe cristiana, y quieren utilizar ese dogma, que es un pastor, un predicador, no me acuerdo cómo se llamaba, un pastor creo que es, reverendo, perdón, un reverendo, es que Estados Unidos...
Sí, Iglesia Católica no sería pastor, sería...
Es que el de Estados Unidos es el reverendo.
No, pero es que es Iglesia Católica. Da igual, se llaman todos igual.
Pero también, allí son protestantes.
No, pero hablan todo el rato de la Iglesia Católica.
Es verdad, me lío.
Yo creo que es cura.
Sí, sí, no, o sea, se mete directamente con la Iglesia Católica porque es la raíz. Sí, perdón. Pues nada, el jefe de la iglesia de allí dice, ha impuesto un dogma nuevo, que el que pase por debajo de cierto arco que hay en su iglesia, redime todos sus pecados y ale, al cielo.
Sí, es ellos... como bautizo. Bautizo sí, te hace eso, ¿no? De bautizo y adiós pecados.
Los dos ángeles, Bartley y Loki, que cuidado con el nombre, esto me daría para hablar muchísimo de otras cosas, pero bueno, voy a intentar centrarme, quieren pasar por ese aro, redimir sus pecados, volver al cielo, pero si lo hacen, destruirían toda la existencia. Porque implicaría que Dios se ha equivocado. O sea, Dios al expulsarlo...
Ha tomado una decisión
claro. Y se tiene que llevar y no puede cambiar. Hmm. Pero por culpa de un dogma de la propia representación de su fe, puede equivocarse. Y claro, eso entraría en una implosión mental que reventaría toda la existencia. Y justamente esta película viene a criticar esos dogmas.
Sí.
Porque los dogmas son lo que estrangula a la gente que tiene fe y no deja disfrutar de su fe con libertad, sino que los aprisiona y los tienen que seguir unas reglas a rajatabla, no pueden salirse de esas reglas porque entonces irán al infierno y les dejan sin opciones muchas veces de pensar siquiera.
Sí, sobre todo la Iglesia Católica es la que más a rajatabla tiene. Y a lo mejor también es por eso por lo que se refiere más a eso.
Coge la Iglesia Católica, yo entiendo que será porque es la que tiene más fuerza, pero básicamente es una crítica a todas. Porque justamente cuando habla con Chris Rock, Rufus, el 13º apóstol, del que no se habla porque es negro y lo quitaron, los hombres blancos lo quitaron.
Sí, sí.
A mí eso me encanta. Claro, Rufus dice que la fe tendría que ser una idea, un concepto, algo con la que la gente estuviera tranquila, cómoda. Y una idea es fácil de cambiar porque está acorde a esa naturaleza del cambio. Pero un dogma es un dogma, lo tienes que llevar, sí o sí. Uh-huh. Si la iglesia dice X, tiene que ser X, porque si dices Y, al infierno.
Sí.
Y esta película viene a criticar tanto los dogmas como las instituciones religiosas, porque las instituciones religiosas al final son representación de las fes. Son humanos.
Ya.
Son humanos a los que técnicamente se les dio libre albedrío, lo diré. Libre albedrío en el caso de la religión
católica.
Pero, hombre,
si tú dices que en realidad quien no se ha equivocado es Dios, sino que los que se han equivocado son las personas.
Pero es que hay otro dogma, que es que la representación de Dios en la Tierra es Dios. Así que Dios se equivoca.
¿Ah? Acaba de explotar la cabeza.
Claro. Es por eso que iba a quitarse, y es la crítica a los dogmas.
Madre mía, yo la he disfrutado, no he pensado tantas cositas como esto de...
Es que...
¡Oh, Dios, la
claro,
fe!
Claro. Luego está el tema de, pues eso, Chris Rock, que dice que Jesús era negro, que tendría mucho más sentido, la verdad.
Es como quien dice que Jesús era comunista. En verdad, sí.
Bueno, sí, va contra el imperio o tal.
No sé. Es curioso que esas cosas la gente... O sea, Jesús... O sea, no. Dios... Seguramente, y Jesús sería de izquierdas, pero los que más la apoyan son los de derechas.
Ah, eso es una cosa que lo deja ahí la película también como para pensarlo.
Ya. Yeah.
Pero el hombre, o sea, las personas, que las religiosas y tal, al final las instituciones, por lo que sea, son hombres blancos, bla, bla, bla. El 13º apóstol, que no existe, que se ha omitido porque es negro. El hombre blanco lo ha omitido. Dios podría ser mujer, es mujer en esta película y en otras muchas referencias. Por ejemplo, hay uno que me gusta mucho, Neil Gaiman, autor de muchísimas obras como American Gods, uh-huh, Sandman, y una tira que te puede morir. Muy colega de Terry Pratchett, por cierto. Y han hecho una serie de una obra que escribieron juntos, Good Omens.
No me suena
el
nada.
Principio es el mismo, Dios es una mujer.
Ya. Yeah.
¿Y por qué no es una mujer Dios? Porque... los señoritos
han querido.
Le han echado la culpa de todo a la mujer, el pecado original, la melena de Sansón, no sé cómo tanto.
Ya.
Y por eso empieza con un mensaje de disculpa de la productora quitándose hierro en plan de...
Sí, es verdad. Empieza diciendo...
Que esto lo ha escrito Kevin Smith, o sea...
¿Pero eso es de la productora? ¿Quién lo pone lo del principio?
Yo entiendo que sí, un poco... cuando haces estas cosas te tienes que cubrir un poco las espaldas y yo lo haría también, ¿eh?
Madre mía, no creo que...
Y luego hay un detalle que me gustó mucho de una escena, la de los empresarios. Uh-huh. Cuando van los dos ángeles a castigarlos y tal por su falso ídolo.
Sí.
Es una crítica también bastante fuerte a lo que son los grandes empresarios, las grandes empresas. El poder que abarcan. O sea, son escoria. Empiezan a contar los pecados que han hecho y...
Unos cuantos.
A pajico, ¿eh?
Sí.
Claro. No tienen miedo de las represalias porque tienen la pasta, tienen el poder, tienen las influencias. Eso está, no está así dicho así, pero a mí me dio la sensación de que por ahí iban los tiros. Y luego, ¿te diste cuenta? ¿Cuántas mujeres había?
Bastantes.
No, en la...
Ah, ¿en dónde?
En la reunión, en la reunión de los empresarios. Only one.
Ya. Yeah.
Only one. Y casualmente, era la pura.
Es que estamos muy infravaloradas.
Podría ser ahí que hayan metido la morcillica. Esto ya es opinión mía. Que hayan metido la morcillica de que a lo mejor faltan mujeres por lo que sea en las altas esferas.
Ya, yeah. No, sí. No, es que en realidad es lo que pasa. El techo de cristal. Si es que está
chan,
ahí.
Chan, chan.
Está ahí y poco se comenta.
Y nada, poco más. Kevin Smith es un fricazo. Hay un montón de referencias a cómics, a superhéroes, a todo. Eso es bien sabido.
Y Clerks es la que más se
nota. Eso bien sabido, obviamente. Clerks, Marrats.
Marrats.
Hablan un montón de eso.
Sí.
Y iba a decir algo más para ir acabando, porque escucho la canción. Nos llaman.
Ajá.
Nos llaman a acabar.
Nos llaman. Esta canción que dice que es la hora de terminar.
La hora de terminar.
Sí. No, pero de verdad.
Que sí.
Ah, vale.
La hora de terminar. Nada, para comentar, me parece que tiene muy poca nota para lo que es. O sea, he mirado las críticas...
Tenía un 7 o así, ¿no?
Un 6.5 creo que tenía algunas.
¿En dónde?
Me parece injusto. IMDb, Film Affinity, rondaba... Ya. No llegaba el 7. Me parece injusto. Las comedias están infravaloradas. Ya he acabado.
¿Al final te ha gustado El Hoyo?
Ah, peliculón. Sí, 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 sí. Sí. Tenéis que ir a verla. El Hoyo, española.
Güey.
Come, Mr. Tallyman, tally me banana.
Will I come and be one go home?
Live 6 foot.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.